¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
A esta hora y con el partido del Málaga-Eibar empate a uno al descanso, solo en juego dos encuentros de baloncesto. ¿Cómo está la cosa en Valencia? ¿Valencia Fuenlabrada, Segarra?
Rota definitivamente, Paco, a menos de 4 minutos para acabar el partido. Se marcha 17 arriba. Valencia Basket le está ganando 90-73 a Urbas Fuenlabrada.
¿Cómo va el partido en Bilbao, Peña?
Lucas Murcia, que le ha dado la vuelta al marcador, iba 12 abajo, ahora vence por 5, 6-42 para la conclusión del partido. Bilbao Basket 61, Lucas Murcia 66.
Buscamos dos de última hora, una sobre el partido de mañana de Liga, el Barça-Rayo, que ya pondrá por fin a todos con el mismo número de partidos de cara a las últimas jornadas. Barcelona, Víctor Navarrola.
Muy buenas tardes, Paco.
Hoy ha hablado Xavi, hay convocatoria, todos los que terminaron el otro día tocados entran, o sea que igual pueden jugar todos, ¿no?
Están todos, incluso Gerard Piqué, que hoy no ha entrenado por precaución, pero está en la convocatoria. También los que acabaron con molestia, Ronald Araujo, que ya ayer se descartó lesión en su rodilla derecha. Las pruebas médicas que pasó en Barcelona dijeron que no tenía lesión y ya en San Sebastián avisaron de que no tenían rotura. Y Alba Alves y Aubameyang también están bien, así que estarán contra la Real. Hoy hemos tenido rueda, estarán contra el Rayo Vallecano. Hoy hemos tenido rueda de prensa de Xavi Hernández. Es San Jordi, como sabéis, en Barcelona. Era tema de para preguntarle a Xavi Hernández, primero, sobre los géneros literarios que ha tenido este Barça desde que llegó en otoño. Dice Xavi que ha tenido ciencia ficción y terror. Ciencia ficción cuando ganaron al Real Madrid 0-4 en el Bernabéu, porque no se lo esperaban. Y terror por las lesiones, por los brotes de COVID. Y cuando se vieron en noviembre, novenos en Liga y que tenían que remontar esa situación, dice Xavi que para él era terror estando en el banquillo del Barça. También ha hablado, creo que por primera vez, de la era post-Messi. Ha dicho que eran conscientes que iba a ser muy difícil, pero que no evidentemente que no esté Leo Messi, que tienen que tener paciencia, que al United, ha puesto de ejemplo, le cuesta volver, que lleva años sin estar en la Champions, años seguidos sin estar en la máxima competición europea, y que el Barça eso no se lo puede permitir, y de momento están en puestos de Champions. También sobre el Real Madrid dice que es merecido ese primer puesto, que se lo han trabajado, que ha sido muy solvente, han competido bien toda esta temporada y están ahí por méritos propios. Lamenta Xavi, eso sí, que no pueden competir por el título, que acabarán seguramente casi seguro por parte de Xavi, aunque Laporta dice lo contrario, que acabarán con cero títulos esta temporada. Sobre Ansu Fati avisa que puede volver contra el Mallorca de aquí dos domingos, por fin tiene fecha de vuelta Ansu Fati. Sobre el interés del United por Frenkie de Jong, dice que él espera que se quede y que si es por él que cumpla una era en el Barça, y decía esto sobre esas palabras de Joan Laporta esta semana, que aún es optimista el presidente del Barça con la Liga, y sobre las palabras de Dani Alves, que decía que suerte tiene el Madrid que han llegado tarde en la lucha por la Liga.
Yo soy muy positivo, pero yo creo que el Presi me supera, ¿no? Y bueno, es una realidad que matemáticamente no está perdida, pero está muy difícil, ¿no? Vamos a ser realistas. Este año pues no lo hemos conseguido, no nos ha llegado a competir, y el año que viene, si cabe, pues intentar luchar por ganar títulos. Somos el Barça, ¿no? Aquí solo vale ganar. Y lo de Alves, pues bueno, quizá tenga razón o no, esto no lo sabremos nunca, es una hipótesis, ¿no?
Bueno, bastante más realista parece que su lateral y que su presidente, el entrenador del Barcelona. Mañana el Barça Rayos a las 9 de la noche y lo contamos en tiempo de juego. Mañana tenemos todo el día entre Fórmula 1, Segunda, Barça Rayos, etcétera, etcétera. Pues como si fuera un domingo más, un domingo normal. Y el martes y el miércoles Champions. Y hay malas noticias en el Real Madrid. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, buenas, Paquito.
Que sí, parece que no llegan ni Casemiro ni Alaba.
Exacto, o por lo menos no muy buenas. Es verdad que desde el Real Madrid nos dicen que son duda y van a serlo hasta última hora, que prácticamente hasta que mañana Carlo Ancelotti no tome la decisión y haga la lista, pues no vamos a saber con certeza si pueden estar, pero viendo el panorama de hoy parece complicado que puedan llegar. La buena noticia, por otro lado, es Mendy, que ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. Mañana se supone que lo va a hacer entero, así que recuperaría Ancelotti a Mendy. Pero sobre David Alaba, como tú decías, estábamos esperando los resultados de una resonancia magnética que no se le quiso hacer el día justo después, tampoco se le hizo ayer porque estuvo entrenándose en su casa, bueno, recuperándose, y hoy se le ha hecho esa resonancia magnética y lo que confirma es que tiene una contractura en el aductor. Hombre, si hoy tiene una contractura en el aductor derecho, pues a lo mejor sería forzarle demasiado, pero por lo que dicen, van a esperar a cómo reacciona a la sesión de mañana y a partir de ahí se tomará medidas. Y luego Casemiro, bueno, sigue con esos problemas en los isquios. Él quiere, evidentemente, trabajar para llegar, pero es duda más que razonable. Estas son las palabras que nos trasladan.
Es más drama lo de Alaba que lo de Casemiro, porque quiero decir que ahora Modric, Kroos, Valverde, Camavinga hacen un gran centro del campo y hasta Ceballos el otro día pidió paso, pero Alaba, es que si no se recuperara Mendy había un problemón gordo.
Sí, la buena noticia por lo menos es que se recupera Mendy.
Claro, y
que
puede hacer Carvajal, Nacho Militao y Mendy, ¿no?
Exacto, y le quedaría la otra opción, repetir como hizo el otro día, poner a Lucas Vázquez en la derecha, a Carvajal en la izquierda. Yo creo que tiene más problemas el Real Madrid en defensa que el tema de Casemiro, que lo ha solventado bien en los dos partidos que no ha estado el brasileño, y también va a tener problemas Paco en ataque, porque todos, claro, de todas las miradas en Benzema, en Rodrigo, en Vinicius, pero por ejemplo Jovic y Mariano, que es verdad que no han aportado mucho, pero en algún momento pueden echar una mano, tampoco van a viajar casi seguro, y el único que se parece que se ha recuperado es Bale, así que podría ser el suplente en caso de que necesitara Ancelotti artillería arriba para buscar algún gol en el campo del City.
Vale, vale. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Hay un par de jugadores, Walker y Stones, en el City, Evangelio, que hoy no ha entrado ni en la convocatoria. Igual tampoco llegan, dos defensas del City.
Te diría que están más cerca de no llegar que de llegar. Tanto Walker como Stones, los dos tienen lesiones musculares. Lo de Stones es más reciente, es verdad que sale el otro día y es difícil que esté. A Walker lo intentaban recuperar, para la ida yo lo veo muy difícil. Y se les complica el asunto porque hay que tener en cuenta que para el partido de ida Cancelo está sancionado.
¿Qué lateral derecho pondrían? Sin Cancelo y sin,
claro,
Walker.
Es que
y sin Stones.
Sin Cancelo, sin Walker y sin Stones, yo no sé quién hay disponible para poder jugar ahí en la banda derecha. Porque si estuviera ya recuperado Walker, sería Walker en la derecha, los centrales serían Rubén Díaz y Laporte, y Ake, que ya
lateral
le vimos contra el Atleti de lateral izquierdo. Pero sin estar los tres, no sé qué solución va a buscar Pep Guardiola.
Igual pone tres defensas. Bueno, y se ha guardado gente, aunque era un equipo muy titular y tal. Bernardo Silva, Gundogan, Foden,
sí.
Todos estos no han jugado.
Esos han sido suplentes y además ha goleado el Manchester City sin necesidad de jugar con todos esos. O sea que ha podido rotar Pep Guardiola pensando en el partido del martes contra
Madrid. Bueno, antes de más historias, la pregunta del Navidul. Pedro Martín, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿La tienes preparada?
Sí.
Pues a por el jamón.
Oye, corría el año 2010... Veníamos a COPE y una de las primeras marcas que confió en aquel primerizo tiempo de juego, ¿sabéis cuál fue?
¿Cuál?
La del mejor jamón del mundo, Navidul.
Ey.
El auténtico ibérico.
Ey.
¿Os acordáis que empezábamos cantando aquello? Son los jamones Navidul, los que me sublibellan. Luego fuimos cambiando. Y de pronto encontramos esta música.
Ey.
Y se convirtió en la melodía Navidul. Del jamón ibérico Navidul. Número uno del mundo.
Navidul.
Navidul. De Extremadura. Navidul. La cuna Navidul. De los mejores ibéricos.
Navidul.
Y sigue con nosotros Navidul. Después de 11 años y medio.
Navidul,
Navidul también es Navidul. Número uno.
Oh, yeah.
Navidul. Navidul.
La pregunta, Pedro.
Mira, ahora que estamos un poco en crisis con el tema de las faltas directas en la Liga Española, que se han marcado muy poquitas en esta liga, aprovechando que hay una final de Copa, vamos a preguntar cuántos goles de falta directa se han marcado en finales de Copa desde que hay Copa del Rey, es decir, desde el año 77 para acá.
Goles de falta directa en la final de la Copa desde el año 77.
Desde la final Betis-Athletic de Bilbao, que es la primera final de la Copa del Rey, después de las finales de la Copa del Generalísimo, por del 77 para acá, ¿cuántos goles de faltas directas ha marcado en las finales de Copa?
Te tengo que preguntar una cosa. ¿Qué? Se cumplen 70 años de que Zarra metió 4 goles en una final de Copa con el Athletic de Bilbao, que ganó, claro.
Al Valladolid en el Bernabéu, un año de unos.
¿Zarra tiraba faltas? No, ¿no?
Pues yo los reportajes que he visto del Athletic o de la selección de aquella época, no solía tirar las faltas, ¿no?
Vale, vale. Bueno, pues ahí está la pregunta.
Bueno, las llamadas al 950-60-06. El primero que acierte gana un jamón. ¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
¡Ey, Navidul!
¡Jamón!
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Tres cosillas rápidas. Gol en Alemania.
Sí, tanto decir que el Bayern va a ser campeón hoy y reduce distancias el Dortmund. Gol de Emre Can, marca de penalti, engañando a Neuer. 7 de la segunda, Bayern 2, Dortmund 1.
Final de baloncesto en Valencia, Segarra.
Sí, más 18 para Valencia Basket. 97-79 le ha ganado a Fuenlabrada. A ver el fútbol.
A ver el fútbol de la Copa del Rey. Enseguida estamos en Bilbao, que va a terminar también. Empieza la segunda parte en Málaga. El Málaga, por cierto, 17.000 espectadores. Una pasada, ¿eh? Siendo el Málaga el quinto por la cola. El Málaga 1, Eibar 1, con el Málaga con 10 jugadores. ¿Ha habido cambios, Emilio?
Sí, ha habido dos cambios. Se han quedado en la caseta tanto Ramón como Febas. Han entrado Kevin y Paulino. Hay que recordar que el Málaga ya hizo dos cambios por obligación. Por lo tanto, ya ha hecho 4 de 5 cambios Pablo Adrián Guede. Estamos, como digo, en el minuto y medio de esta segunda parte. Málaga 1, Eibar 1.
Hoy hay boxeo del grande. Y hablo textualmente del grande. De los pesos pesados y de uno que es muy grande. Debe ser dos... No sé cuánto mide Fury, el rey gitano. Jaime Ugarte, muy buenas.
Hola.
¿Cuánto puede medir Fury? Ugarte se ha cortado. Bueno, pues hoy en Wembley y ante 90.000 personas pone en juego, y creo que luego se quiere retirar, el cinturón de campeón del mundo de los pesos pesados, versión del Consejo, ante Dillian White, que es otro inglés. Yo creo que Fury en su día fue campeón de todo, cuando ganó a Klitschko. Pero luego dio positivo por coca y entonces tuvo que renunciar a todos los cinturones. Y le quería preguntar a Ugarte si se confirma que este es el último combate de Fury. Y ante 90.000 personas, repito. Jaime, que se ha cortado, ¿estás por ahí?
Sí, sí, aquí estoy. 94.000 personas, había peticiones para triplicar lo que es el aforo de Wembley. Una expectación increíble, Paco.
Escucha, ¿es el último combate? O sea, ¿pelea esto y lo deja?
Bueno, nunca se puede saber lo que dice este hombre, ¿no? Porque unas veces dice una cosa, otras otra. Parece esta vez que va en serio, que dice que ya que tiene 150 millones de euros ahorrados, que se va a comprar un yate y que ya no quiere pelear más. Pero vamos, es muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber otro campeonato en las que se juegan las coronas, Usyk y Joshua, y si gana como este Tyson Fury hoy, no creo yo que renuncie a una última, es así que podría ser la pelea de los cuatro cinturones.
Ah, vale, es que había dicho, no, me retiro después de esta. Bueno,
pero claro. Que lo ha dicho, él lo ha dicho que esta es la última y puede ser, porque digo, este chico ya sabéis, bueno, pues que llegó a pesar 180 kilos, tuvo problemas con la cocaína y luego ha vuelto y se ha convertido, fíjate, pesa 120 kilos, 206, en un boxeador realmente que tiene muchísimos adeptos y en el campeón mundial del Consejo.
Pero escucha, es el gran favorito, ¿no? Yo es que le he visto la cara a White, ya parece un gordón bonachón.
Sí, bueno, joder, pues este de bonacho no tiene nada, ¿eh? ¿No? Te arranca la cabeza, sí, sin contemplaciones, no, Dillian White, no, para nada, ¿eh? Se fueron sparrings y es la pelea esperada, la pelea soñada por Dillian White, es un tipo grande, fuerte, por eso ahí hay tanto público, porque ha peleado muchas veces en el Reino Unido con el propio Joshua, perdió por KO con Joshua, pero estuvo a punto de noquearlo. O sea, no, el gran favorito es Tyson Fury, porque tiene una envergadura, es un boxeador como nacido para la pelea, ¿no? Ha demostrado además que muchas veces cuando esto dices, bueno, ¿y qué pasará cuando les peguen a ellos? Bueno, a este le ha pegado, se ha caído, se ha levantado y te ha ganado. En definitiva, es el gran favorito, pero Dillian White no es ninguna perita en dulce.
Bueno, Fury no ha perdido nunca, ¿no? Tiene un empate, nada más, un nulo.
Solamente tiene con Deontay Wilder en aquella pelea en la que estuvo, que fue increíble, porque estuvo a punto de perder por KO en el duodécimo asalto y se levantó ante el asombro del mundo, ¿no? Porque es un... Ya te digo que es un el rey gitano, pues con una vida tan curiosa y por eso tiene tantos seguidores, ¿no? Además luego, pues bueno, yo me acuerdo el día que fue la presentación de su combate con Vladimir Klitschko, que Vladimir Klitschko pues era, bueno, el típico ortodoxo, ¿no? Y se presentó vestido de Batman, dando voces y gritos y tal, y dije, joder, ¿de dónde ha salido este majara, ¿no? Y luego la vida tan tremenda, ¿eh? Pues metido en el mundo de las drogas, él se subió una foto pesando 180 kilos, irreconocible. Oye, luego se ha quitado de todo y ahora, bueno, pues fíjate, es el campeón mundial de los pesos pesados.
Vale. Pues ya nos contará. Jaime, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo para todos.
Qué lío ha pasado en el Paris Saint-Germain femenino, pero ahora mismo, además.
Sí, es que acaba de sacar un comunicado el PSG confirmándolo precisamente. E informaba un periodista francés, Romain Molina, de que dos jugadoras del Paris Saint-Germain habían llegado a las manos. O sea, se han pegado en plena sesión de entrenamiento y una de ellas es la ex azulgrana Kira Hamraoui, que os acordaréis de ella en el lío aquel...
Con Abidal, ¿no?
Exacto.
Que Abidal, la mujer se separa porque descubren que se habían enrollado.
Exacto, pues una de ellas es ella, la otra jugadora es Baltimore. Lo que dice este periodista es que Kira Hamraoui insulta a esta jugadora y terminan pegándose, se meten más compañeras, por supuesto se para el entrenamiento. Reunión de crisis, es que mañana el PSG juega la semifinal de la Champions, era el entrenamiento previo, y Kira Hamraoui ha sido desconvocada, no va convocada con el equipo, por lo que se entiende que consideran que la culpa de este altercado ha sido de Kira Hamraoui, que está pasando por unos momentos bastante complicados.
Vale, Barcelona, Juan Arias, por fin está en marcha el Godó. ¿En qué cancha estás? ¿Estás viendo a Alcaraz o a Carreño?
Sí, estoy viendo Alcaraz, pero también estoy viendo que están cayendo gotas. Y me comenta un compañero que está siguiendo permanentemente las previsiones que en el Johan Cruyff, que está aproximadamente a unos 10 kilómetros de aquí, está comenzando a llover. Así que vamos a ver si el tiempo por una vez en el día nos da un poquito de tregua, porque si no realmente creo que este partido no se va a acabar. Además ya veo a la gente abriendo paraguas, comienza a reaccionar un poquito más la lluvia, vamos a ver cómo evoluciona. En cualquier caso, en lo deportivo, empate a dos entre Alcaraz y de Miñaur en el primer set, de momento ambos que mantienen su servicio, y en la otra pista, la pista número uno, Schwarman gana 2-1 a Carreño, y ahora mismo Carreño le acaba de recuperar el break, por tanto 2-2 ha recuperado el break Carreño en la pista número uno frente al argentino Schwarman. Arrecia la lluvia, se va a la gente y los paraguas comienzan a abrirse.
Vaya por Dios.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Mañana tenemos motos y coches, Fórmula 1 y Gran Premio de Portugal en el Mundial de Motociclismo. Bueno, Fórmula 1 la hemos tenido hoy también y hemos contado en directo con Carlos Miquel desde Italia el Gran Premio al Sprint de Emilia-Romagna. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Paco? ¿Qué tal todo?
Pues mal y bien. Estoy mal por Alonso, es que... empezaba quinto y terminó noveno, y bien por Sainz, que empezó décimo y terminó cuarto. Pero...
Sí, más o menos es que no tenemos un día completo con los dos. Estamos ahí,
también te digo una cosa, he visto una crónica por la mañana que ponía, puede ser el día de Alonso, y digo, ya está. Derribado, o sea, va a romper el motor, va a pinchar.
Bueno, ha habido un problema con el sistema de salida, ya en la presalida estaba humeante su coche, y luego le ha preguntado por la radio, ¿ha habido algo malo con el sistema de salida? Ha dicho, lo hablamos en la oficina, le ha dicho su ingeniero. Evidentemente ha sido un problema mecánico, no es un problema de tiempo de reacción. El caso es que el coche ha patinado demasiado. Ya le pasó en la presalida y ya en la salida le han pasado dos. Pero lo que le tiene mosca a Fernando Alonso es el poco ritmo que tiene su coche. En las dos últimas curvas, que son las claves para poder mantener el tipo en la recta, su coche patina muchísimo y al final se queda sin neumáticos. Y lo que es curioso es que ese problema en las dos últimas curvas no lo tiene el coche de Ocon. Entonces yo lo recomendaría, pero claro, yo soy solo periodista.
¿Es la manera de pilotar?
No, yo creo que simplemente es que puede que haya algún vicio en ese chasis. Es una cuestión de mirar cada detalle, porque a veces pequeñas fisuritas o pequeños detalles hacen que el coche pierda tracción. Puedes decir que los reglajes, que a lo mejor es más agresivo Fernando, pero Fernando, eso me podría valer en Bahrein, pero realmente cuarta carrera me extraña. Y además es un piloto que siempre ha cuidado muy bien las ruedas. Por eso, bueno, él, las previsiones, de todas maneras, tampoco estaba demasiado enojado, estaba molesto con la situación, pero las previsiones daban séptimo. ¿Por qué? Porque le tenían que pasar Checo y le tenía que pasar Carlos. Pero ha estado peor de lo que pensaban y eso es lo que le ha molestado. Y luego está la cara, que ha hecho un carrerón al sprint, Carlos. Por cierto, yo no sé tú como espectador, soy muy fan de las carreras al sprint.
Sí, tenía que haber más.
Es que claro, hay una serie de valvulínicos clásicos que les molesta. Pues nada, ¿sabes? Tenemos el viernes la calificación y el sábado esta carrera. Y la carrera ha sido alucinante.
A mí que me parece más justo a veces la carrera corta que la calificación. Ayer, por ejemplo, que Norris estrellara y tuviera el premio de salir tercero, cuando sabíamos todos que iba a salir más atrás, pues no me gusta en la calificación ese tipo de cosas. Es que ayer también fue una cosa muy accidentada, mucha lluvia, mucha bandera roja, etcétera.
Es que hay que sancionar al que provoque una bandera roja, hay que sancionarle quitándole los dos tiempos como se hace la IndyCar.
Claro.
Y entonces evitaría la suspicacia. Hubo ayer mucha suspicacia en el paddock con ese Norris casi aparcando el coche y evitando que los demás hicieran el último intento. Pero bueno, al final...
Y luego quejándose de Ferrari de que a Verstappen sí le dejaron terminar su vuelta para sacar luego la roja. Entonces, es que me parece más... inopinable una carrera. Una mini carrera y eso son el orden de salida de mañana. Ya está.
Sí, sí, sí. No, no, pues de todas maneras, fíjate, lo de Ferrari. Bueno, lo Ferrari lo tienen hasta medido. Tardó 20 segundos el director de carrera en sacar la bandera roja que fastidió a Carlos en Australia y 40 segundos aquí, justo cuando completa la vuelta a Verstappen. De ahí vino el enfado. Pero luego la carrera, lo que hemos visto es mala salida de Verstappen, le pasa a Leclerc y después se le han ido las ruedas a Leclerc y al final le ha acabado, a dos vueltas de final, con lo cual ha tenido mucha emoción, le ha acabado pasando Verstappen y luego el carrerón de Sainz, que ha estado tranquilo, que ha estado adelantando por el sitio y que ha remontado 6 posiciones. Es decir, está para mañana en el fregado. Es decir, está primero Verstappen, segundo Leclerc, tercero Pérez, cuarto Carlos Sainz. Está oliendo a podio y, ojo, si él sigue en carrera yendo mejor que Leclerc, mañana puede acabar delante y aspirar a lo que él busca, que es esa primera victoria en Fórmula 1. Crucemos los dedos porque no podemos decir nada, porque últimamente estamos tocados por la mala suerte, pero yo creo que nos vamos a divertir mañana. Y ojo, que hay un cierto riesgo de lluvia para el comienzo de la carrera.
Vale, pues eso le da más gracia a la carrera.
Esto otra cosa, sí.
A las 3, dime.
Otra cosa, se me olvidaba, lo de Mercedes. Está
mal la pobre, La pobre Merche está mal.
No, es que te quiero decir, ya empieza a ser costumbre que Russell, un décimo en parrilla mañana, gane a Hamilton, que sea décimo cuarto.
Sí, pero toma, es que el coche que ha dominado, ¿cuántos años? 8.
Sí, 8 años.
Y que ahora esté ahí atrás, estamos todos con los ojos abiertos.
Es increíble. Y aparte me han dicho desde Mercedes que se creen que esto no lo levantan. Pero bueno, vamos a ver, a lo mejor sí que de repente sorprenden un coche rehecho para dos carreras dentro de dos carreras en Barcelona, pero desde luego el coche no va ni al aire.
Gracias, Carlos. Mañana contamos la carrera. Hasta luego.
Hasta
final
luego.
De baloncesto en Bilbao, Peña.
Sí, con victoria por la mínima del equipo local de Bilbao Basket. Bilbao Basket 78, UCAM Murcia 77. Falló un triple sobre la bocina Davis que podía haber dado la victoria a una UCAM Murcia que en todo caso sigue peleando por el playoff. Un playoff con el que ahora lucha el Bilbao Basket, con el que también sueña ahora Bilbao Basket, Paco.
7-8-7-7, ganó el equipo de casa UCAM Murcia. Una llamada a la suerte para Valencia, para el Betis, para los pilotos de españoles de Fórmula 1 y los del Mundial de Motos, que vamos a por ellos.
Bueno, y también para ti. ¿Sabes lo de siempre? Lo del extra, el Día de la Madre, el primer domingo de mayo, que ya está ahí. ¡Mamá! Que no te olvides de comprarlo, ¡mamá! Que son 17 millones de euros. ¡Hala! El Día de Mamá, el extra de la 11, madrecita del alma. Querida.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins. Mundial de motos en Portugal. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Antes de lo deportivo, lo de la salud. Es que he leído que Marc Márquez había vuelto a caer y golpearse la cabeza y que sale noveno. ¿Sale noveno porque las condiciones no eran buenas para él o por culpa del accidente?
No. Sale noveno porque ha sido un entrenamiento muy raro, porque ha estado lloviendo aquí desde ayer todos los días y básicamente la única sesión en la que la pista ha estado medio seca, ni seca del todo, ha sido el entrenamiento oficial. Y había hecho un tiempo que le habría permitido salir cuarto, pero por un tema de banderas amarillas por la caída de su compañero de equipo, al final va a tener que salir noveno. No tiene nada que ver con eso. De hecho, él le hemos preguntado por el tema de la caída, por el golpe en la cabeza, y ya nos ha dicho, no os imaginéis que cada golpe que me voy a dar en la cabeza me va a dejar otra vez con el problema de diplopía. Puede volver a pasar, sí, pero no que es matemático que golpe la cabeza a diplopía. De hecho, sus médicos ya se lo dijeron, que era un riesgo que iba a tener siempre en su vida. Y bueno, pues el golpe no ha sido tan fuerte, por ejemplo, como el de Indonesia, y por eso no ha tenido consecuencias. De hecho, el médico del Mundial ha venido a preguntarle a Marc, le hace una serie de preguntas para ver si está bien situado, que el golpe no le haya generado nada, pues lo típico de en qué marcha ibas, en qué circuito estás, qué día estamos, y ha contestado rápidamente porque nos ha confesado que en Indonesia le hicieron las mismas preguntas y no dio ni una.
Claro, no, es que ya es el miedo que tenemos, no es que queramos ser pájaros de mal agüero. En lo deportivo, ¿podemos rascar algo mañana? Solo tenemos la pole de Canete de Moto2, ¿no?
Sí, sí podemos rascar. Evidentemente en Moto3 podemos rascar siempre porque en Moto3 no tiene mucho sentido. Sale Onchu en la pole, pero luego sale García sexto, Guevara octavo. Son pilotos que capaces de pelear por ganar, así que ahí siempre va a haber opciones de cualquier cosa. En Moto2, evidentemente Canet tiene la posibilidad mañana también de pelear por ganar porque el circuito se le da muy bien. El otro día pudo haberlo hecho en Austin y no lo hizo por un fallo propio. De hecho, él mismo dijo después de la carrera que había sido un burro, lo dijo literalmente, porque se había equivocado y había perdido esa posibilidad de ganar. Y yo creo que también tenemos opciones en MotoGP. Veo muy bien a Mir, que va a salir segundo, le veo muy bien porque ha estado en todas las sesiones delante, porque este es un circuito que se le da bien, ya le toca subir al podio y el año pasado consiguió dos podios aquí. Y te digo que no descartes tampoco a Marc Márquez, ¿eh? Porque sale noveno, pero esa moto sale bien, exceptuando lo del otro día que fue un churro. Puede remontar posiciones de salida y yo le veo suficientemente determinado como para conseguirlo y sobre todo que cuando todo el mundo va con poca información, que es lo que va a pasar aquí porque se ha rodado poco en seco, Márquez suele ser de los que se pone a punto antes y de los que saca más petróleo de estas situaciones.
Vale, pues mira qué bien. Para no volverte loco a ti, horario españoles, 12 y 20 como siempre, Moto2, 2 de la tarde como siempre, GP, y la que cambia es Moto3, que pasa a las 3 y media de la tarde, ¿no?
Exactamente, te lo sabes mejor que yo. Ah, estaba temiendo que me lo preguntases porque no lo tenía muy claro.
Pues no, yo no me lo sé, si no es porque no me lo pondría.
sí es.
Gracias, Borja, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Ha terminado el Inter de Milán, sí. Ratita, se pone líder.
Que ha ganado, sí, victoria firme del Inter de Milán ante la Roma de Mourinho. Inter 3, Roma 1. Se puso 3-0 el Inter con goles de Dumfries, Brozovic y Lautaro Martínez. Buen gol de cabeza del argentino. En Kitarian ha recortado distancias, pero no ha servido para que la Roma evite esa derrota en el estadio del Inter. Inter 3, Roma 1.
Inter líder, a un punto el Milán. El Milán va a jugar mañana probablemente, pero es que...
Sí, Lazio-Milán mañana.
Ahora mismo tienen los mismos partidos. A uno del Inter está el Milán, que el Inter tiene uno pendiente por ahí.
En Bolonia.
Y a 5 el Nápoles. Vamos, que el Inter parece que tiene la mano en esta lucha entre los dos. ¿Qué ha hecho Pablo Torre, el jugador del Racing fichado por el Barcelona?
Marcar un penalti precioso que le está sirviendo de momento al Racing de Santander para ganar 0-1 en casa del Rayo Majadahonda, un Panenka preciosísimo. 0-1, vale, ha marcado Pablo Torre, bien. La sensación del Racing.
El Godó parado, ¿no, Juan?
Sí, hace aproximadamente 10 minutos, la lluvia que cae con moderación, pero lo suficientemente importante para que los partidos se hayan suspendido. Además, vemos que en la pista principal comienzan a haber unos pequeños charcos y además está soplando el viento, con lo cual, que es, si deja de llover y el viento arrecia, es otro problema sobre todo para los tenistas. Habíamos dejado ambos partidos con empate a 2, lo normal es que la organización espere unos minutos hasta lo que pueda para intentar que se retomen los encuentros, porque mañana se jugaría la final y si no habría que recolocar el calendario, intentar jugar seguramente las semifinales por la mañana y la final por la tarde o pasarlas lunes, es decir, que el tiempo dirá. Y nunca mejor dicho.
La lluvia condiciona el Godó. Ayer condicionó la Fórmula 1. Está condicionando las motos en Portugal. En Sevilla lloviendo todo el día, pero afortunadamente parece que la cosa va parando y que mañana va a ser un día más bien soleadillo por todo el sur de Europa. Tenemos ya la primera tanda de llamadas para la pregunta del Navidul. Como Pedrito se está viendo para acá, me ha mandado la respuesta por escrito, ¿eh?
A ver.
¿Sigue por ahí, Pedrito? Ah, vale, vale.
Que a no ver, sea... ¿cuál era la pregunta?
¿Cuántos goles de falta directa se han marcado en la final de la Copa del Rey en España, desde que se llama Copa del Rey, año 77?
Vamos a ver, Madrid, José, hola.
Buenas tardes.
A ver, José, ¿tú lo sabes?
No.
José, con sinceridad.
Entonces, ¿qué hacemos?
A pues, probar. Pues a... Vamos a probar, claro.
A ver, prueba.
Vamos a decir 7.
Mal. No. De Madrid nos
un
vamos.
Un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós. Estepona, Ángel, hola.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tal? A ver, dime.
Pues si no tengo mal la información, creo que son 4.
Mal. Nada. La tienes mal, pero no es.
Venga. Va,
hasta luego. Vamos al puerto de Santa María. Juan, hola.
Hola, muy buenas.
A ver, Juan,
tardes.
Dímelo.
Venga, pues te digo que yo voy a decir 8.
8.
Son 8. Reshad, Rubén Sosa, para el Zaragoza, Schuster, Mijatovic, Beckham, Roberto Carlos, Xavi y Teo. Yo no me acuerdo de ninguno.
Me la has quitado de la boca, Paco.
Oye, pues se ha quedado con las ganas del Navidul Miguel Ángel de Barcelona y otro Miguel Ángel también de Écija. Juan, enhorabuena, ¿eh?
Pues muchas gracias. Os iba a decir una cosita. He llamado 7 millones de veces y cuando menos crea que iba a acertar, he acertado con que viva yo y viva el puerto Santa María.
Viva yo.
Pero, ¿sabías la respuesta o lo has dicho a voleo?
Sinceramente lo desaboleo.
Qué suerte.
Lo desaboleo, pero la verdad es que tenía una corazonada hoy, hombre, tenía una corazonada.
Nada, el 8 es bonito.
No hay que rendirse nunca,
¿eh? Y chulo, y todo el mundo. Eres más chulo con 8. Bueno, enhorabuena, un abrazo. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós. Un saludo para todos, ¿eh? Gracias.
8-1, 7-1 en Canarias. Enseguida desde dentro de la cartuja. Ahora, ronda informativa para situar los marcadores que tenemos en juego. Segunda división, Liga Smartbank, jornada 37. Después de esta quedarán 5 para el final, es decir, 15 puntos en juego. Real Sociedad B 2, Amorebieta 1, los dos en zona de descenso. Cartagena 3, Girona 0. Cartagena se acerca solo a 5 de momento del playoff. El Girona está en playoff, pero se queda sin acercarse al ascenso directo. Fuenlabrada 2, Ponferradina 3. Remontó en los últimos 9 minutos 3 goles la Ponferradina. Vamos, los dos que llevaba en contra. La Ponfe empata con el Oviedo por la sexta plaza, por la última de playoff. El Fuenla se queda penúltimo. Y ahora Málaga Eibar, Emilio.
Estamos ya en el 21 de juego de esta segunda parte. El Eibar que aprieta, el Málaga que contiene. Recordamos, está con 10 por la expulsión de Scassi en el 30 de la primera parte. De momento, como digo, 21 de juego, segunda parte, tablas en el marcador. Málaga 1, Eibar 1.
Fútbol internacional en la Premier, está jugando el Tottenham. ¿Cómo va?
De momento no puede ganar. Brentford 0, Tottenham 0. Quedan 15 minutos para el final del partido.
Recuerdo que el City, rival del Madrid, ha ganado 5-1 al Watford para ser líder con 4 de ventaja sobre el Liverpool, que eso sí juega mañana. 4 de los goles los ha marcado Gabriel Jesús, uno de penalti, y el otro un golazo del español Rodri. Ahora mismo el cuarto es el Arsenal, después de ganarle 3-1 al United con gol de Cristiano. Bueno, estaría empatado a puntos el Arsenal con el Tottenham. Está bonita la lucha por la última plaza de la Champions. ¿En Alemania hay campeón?
Bueno, de momento lo habría, porque el Bayern sí es campeón hoy en el Clásico Alemán. Si gana hoy en el Clásico Alemán, será campeón y de momento lo está haciendo. Aunque si el Dortmund empatara, pues cambiaría la cosa. Quedan 17 minutos para el final. Bayern 2, Dortmund 1.
En Italia ha ganado el Inter 3-1 a la Roma para ponerse líder. Y en Francia, a las 9 de la noche, en una horita, Paris Saint-Germain-Lens. El Paris Saint-Germain se proclama hoy campeón. Baloncesto, se han jugado 2 partidos, han ganado los 2 de casa. El Valencia al Fuenlabrada por 18, 9-7, 7-9. Y Bilbao Basket por 1 a Lucan Murcia, 7-8, 7-7. ¿Anuncian horario para que vuelvan las semifinales del Godó en Barcelona, Juan?
De momento no, lo que sí que podemos decir es que ha dejado de llover. Ahora costará un poquito menos que antes, porque ha llovido menos, arreglar las pistas, pero esto va consumiendo tiempo, luz artificial, vamos a ver cómo va todo.
Fórmula 1, recuerdo el sprint para Verstappen, que saldrá por tanto mañana primero. Segundo Leclerc, tercero Pérez, cuarto Sainz, noveno Fernando Alonso. Ha perdido Paula Badosa, semifinales de Stuttgart ante Sabalenka. Pero el lunes pasa a ser número 2 mundial. ¡Atención que hay gol!
¡Gol en Málaga, Emilio!
¡Gol de Leibar! Marca el Rey León. Marca Fernando Llorente a placer. El Málaga que reclama fuera de juego. De momento sube al marcador el tanto de Llorente. Y hay roja directa para el banquillo del Málaga, para el portero suplente. Madre mía, qué caliente está el partido. De momento vale el tanto de Fernando Llorente. Málaga 1, Eibar 2.
¿Sabes lo del Santander? Que puedes pagar menos por tu hipoteca. Entra en el Santander y simula tu cuota de tipo fijo y variable a la vez. Y así, elige la que más te conviene. Por ti, los primeros. Santander.
Han echado al portero suplente del Málaga. Dani Barrio, me dice Miguel Aguilar. Bueno, sería la segunda roja. Esta es de banquillo. Para el Málaga, que está con 10, perdiendo 1-2 con el Eibar. En voleibol, primer partido en la final de la Superliga masculina para el Unicaja Costa de Almería, que ha ganado en Melilla. El primero de la final de la Liga Femenina entre el Gran Canaria y el La Laguna está en marcha ahora mismo. Nos vamos a la cartuja.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top. También en electrónica con un 15% de descuento.
Solo hasta el 24 de abril.
En marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG, Amafit y muchas más. Consulta modelos participantes.
Ofertas válidas solo hasta el 24 de abril.
Y como siempre, en el Corte Inglés tus compras en tienda web y app.
Dos horas para que empiece la final. Una final que vamos a disfrutar con Poli Rincón, Santi Cañizares, el Gran Guas, Oliva, Hugo Ballester, Isaac Escalera y Manolo Lama. Y con muchos más protagonistas que van a ir salpicando estas dos horas hasta que comience la gran final. Así que tenemos muchas historias que contarles, pero primero saber cómo está todo a menos ya de dos horas de la gran final entre el Valencia y el Betis, la Cartuja, Sevilla. Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Bienvenidos a la Cartuja Dance. No te puedes imaginar la discoteca que ha montado la Federación Española de Fútbol para vivir a partir de las 10 de la noche la gran final entre el Betis y el Valencia. Suena Así suena la Cartuja de Sevilla. Música viene, música va, pero lo primero, deportivamente, ¿dónde tenemos al equipo local? ¿Dónde está el Betis? ¡Cuéntamelo, Isaac Escalera!
El Betis, que ha salido hace 8 minutos del hotel de concentración, está camino del estadio de la Cartuja. Todavía no ha llegado el conjunto verde y blanco. Resuenan los cristales porque cantan el himno desde dentro del autobús. Motivadísimo el equipo para el partido de esta noche. Va entrando también la afición.
Vamos a buscar ahora la información, la última hora del conjunto visitante, del equipo de Pepe Bordalás, del Valencia Club de Fútbol, Hugo Ballester. ¿Dónde tenemos a Loches?
¿Qué tal? Saludos, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ya está el autobús del equipo rumbo hasta este estadio, hacia el estadio de la Cartuja. Recuerdo, Maxi Gómez y Lato no se vestirán de corto y José Bordalás tendrá que hacer un descarte más. Gabriel Paulista será titular y vamos a ver, Manolo, si apuesta Bordalás por Guedes y Hugo Duro en la punta del ataque o por el contrario, dobla lateral con Dimitri Fulquier en banda derecha. El Valencia ejerce de visitante y vestirá todo de blanco en busca de la novena Copa del Rey.
Bueno, hay que recordar que el espectáculo está garantizado. Tanto dentro del estadio como fuera de la Cartuja tenemos dos micrófonos inalámbricos. En exteriores está Juan Antonio Alcalá con las dos aficiones de momento. Gran comportamiento, Alcalá, cuéntamelo.
Tiempo de juego, nos informan que ahora mismo tenemos dos puntos calientes en los exteriores del Estadio de la Cartuja. Por una parte, el fondo sur, donde se espera de un instante a otro la llegada del autobús oficial del Betis. Y por otra parte, este túnel norte, donde va a llegar también el autobús oficial del Valencia. De momento, datos oficiales de la policía de Sevilla, ningún incidente en los encuentros de ambas aficiones en el centro de la ciudad desde primera hora de la mañana y solamente dos chavales atendidos por exceso de alcohol, sin mayor importancia hace algunos minutos en la fan zone del Valencia. De momento, un espectáculo, como tú dices, todo lo que se está viviendo en tradiciones en los exteriores del estadio y dentro, en relación a la música, ya está en marcha el concierto de Juan Magán y va a comenzar dentro de un instante otro de los puntos fuertes de esta final de la Copa del Rey, el concierto de Alaska y Mario, a la espera de que llegue también, no lo ha hecho todavía, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.
Bueno, pues es el espectáculo que nos cuenta Alcalá, que hay ahora mismo de las dos aficiones. Cuéntame, José Manuel Oliva, ¿cómo va a estar distribuido hoy los aficionados del Betis y los del Valencia aquí en la Cartuja?
Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Justo a nuestra derecha va a estar la marea verde y blanca. Hay un montón de banderas verdes distribuidas por el graderío. Justo a nuestra izquierda, si miramos hacia ese punto, están también colocadas las banderas y un tifo espectacular de naranja para darle color a la afición del Valencia Club de Fútbol. Mientras tanto, se ameniza la entrada de los seguidores ya este recinto del Estadio de la Cartuja con actuaciones musicales a las 7 en punto de la tarde. Se han abierto ya las puertas de este Estadio de la Cartuja, en el que está todo vendido desde hace tiempo con 55.000 espectadores. Me cuentan que aproximadamente algo más de 30.000 serán seguidores del Real Betis Balompié.
Bueno, además de todo eso hay que decir que pita un canario, pita Hernández Hernández, el espectáculo, Paco, Pepe, Pepe, Paco está garantizado porque lo vamos a contar aquí en el Tiempo de Juego de la cadena.
La cadena.
Hay otro tipo de espectáculo, es el que da el VAR. 4 minutos después ha sido anulado el gol al Eibar en Málaga.
Paco, qué malo es Iglesias Villanueva, perdóname que lo diga. Finalmente no vale el tanto de Fernando Llorente. Ha habido tarjeta Fernando Llorente por una falta previa a Víctor Gómez.
La falta es un pisotín sin querer.
En la banda, sí, un pisotón en la banda izquierda. Queda tendido el jugador del Málaga en el suelo. Corre Fernando Llorente. No hay fuera de juego de Edu Espósito, que es el que habilita precisamente a Fernando Llorente. Y a instancias del VAR, finalmente, ha habido falta previa de Fernando Llorente en su propio campo. Y por lo tanto, no sube al marcador el gol de Fernando Llorente. Así que 75 de juego, 30 de juego, segunda parte. Málaga 1, Eibar 1.
No se crean que era el pisotín había sido justo antes al gol, o sea, es en la jugada del gol, pero muchos metros más para atrás.
Claro, estamos hablando, Paco, que es prácticamente la altura del área del Eibar, del área defensiva del Eibar.
Surrealista, lo de claro y manifiesto ha quedado para otros momentos. Bueno, pues enseguida estamos en Málaga, último cuarto de hora, en Sevilla y en más sitios de toda Europa.
Y ahora te pido que nos acompañes en un fantástico viaje por la calidad, la historia y el sabor. Compañeros de viaje, tú, nosotros y Ramón Bilbao.
Lo puedo sentir, el viaje comienza aquí.
A mí, al igual que a Ramón Bilbao, nos parece que viajar puede ser también descubrir las pequeñas cosas que nos rodean cada día.
También me pone a mí.
Por eso te animo a abrir una botella de Ramón Bilbao, una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo, según la prestigiosa revista Drinks International. Comienza aquí, con Ramón Bilbao, tu propio viaje. Con Ramón Bilbao, nombre y apellido míticos ya en la historia del vino en España. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
El viaje comienza aquí.
Enseguida tenemos poligramas ante ronda de corresponsales. ¿De qué se habla hoy en Francia? Hombre, supongo que un poquito más de las elecciones que de el Paris Saint-Germain, que va a ser campeón en un ratito. Por cierto, con los tres mosqueteros, ¿no?
Sí, con los tres mosqueteros. Juegan hoy Messi, Neymar y Mbappé. Había estado tocado Messi en el partido anterior. Neymar había cumplido sanción. Hoy pueden jugar los tres juntos. Juega también de titular Sergio Ramos en una defensa de tres central.
¿Hay gol?
Sí, hay gol del Bayern.
Anda.
En Alemania ha marcado Musiala el tercero, así que el Bayern se encamina hacia su décimo título de liga consecutivo. Bayern 3, Dortmund 1.
Asunción Serena, París, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Llueve en París?
Pues mira, está lloviendo esta tarde un rato y ahora mismo está nublado. Pero ha sido una tarde en general agradable, porque salía la lluvia pero luego el sol, así que bien.
Mira, tenemos dos noticias. Una es gol en Málaga, Emilio. Gol de Eibar. Fran Sol de cabeza consigue en el minuto 77, es decir, 13 para el final, el Málaga 1, Eibar 2.
¿Sabes lo del Santander? Que quiere hacer más fuerte tu negocio con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos Next Generation. Por ti, los primeros, porque tú, porque te, Santander.
Y la lluvia se carga a la jornada de semifinales en el Godó. Barcelona, Juan.
Así es lo último que ha confirmado la organización. La jornada queda cancelada, se jugará mañana a partir de las 11, las semifinales, la final no antes de las 4 de la tarde. Ahora, de aquí a aproximadamente un cuarto de hora, David Ferrer, el director del deportivo del torneo, va a dar una rueda de prensa, recuerdo, aún simplemente para recordar que ambos partidos, el Alcaraz de Miñaur iba 2-2, mismo resultado que el encuentro entre Carreño y su hermano.
O sea, las semis a las 11, dices tú, que no antes de las 4 y a lo mejor no antes de las 7, la final. ¿Cómo le van a hacer terminar el partido y empezar otro?
Sí, es que dicen que la previsión para las próximas horas apunta a lluvia y por tanto ya es inútil seguir alargando la agonía y ya veremos. Al fin y al cabo, todos los ganadores estarán, depende de lo que dure los partidos, en igualdad de condiciones, que por cierto ya llevan una buena tralla porque ayer doblaron, por ejemplo, partidos.
Sí, pero por ejemplo, imagínate que una semi dura una hora
sí,
y media.
Sí, poco, y la otra mucho más, claro.
Estoy viendo. Bueno. Mañana no da solazo todo el día, así que lo jueguen tranquilamente mañana. Gracias, Juan. Si hay más noticias, volvemos, pero suspendido el Godó. Asunción, gana Macron de calle, ¿no?
No crea. Bueno, o sea, sí. Esto es que el otro día me preguntaba alguien, ¿pero puede ganar? Digo, mira, esto es como los aviones. Tú te montas al avión porque no va a caer. Pero a veces caen, ¿no?
Joder, tú. Vaya ejemplo más macabro.
Que es así, pero ahora más en serio, el director del Instituto de Sondeos de Ipsos dice que es claramente Macron quien va a ganar, pero que hay un escenario posible en el que la victoria de Marine Le Pen podía ser real. Entonces es, bueno, que toda la gente que le votó se movilice otra vez mañana, que los abstencionistas de la primera vuelta voten más por ella que por Macron, si van a votar, y luego que los melanchonistas, los de extrema izquierda, los de la Francia Insumisa, pues que voten por igual a los dos candidatos.
Entonces, no, mola teniendo... los especialistas, es como si digo yo, lo normal es que gane el Betis, pero hay un escenario en el que puede ganar el Valencia.
Exactamente, y a veces se pasa, ¿no?
Sí.
Esto. Claro, no sé. Bueno. Pues esto, pero en principio no, en principio todo el mundo apuesta por una victoria de Manuel Macron. Vamos, los sondeos es lo que dicen, y además desde que acabó la primera vuelta, normalmente antes iban acercándose los resultados de uno y otro, y desde que son nada más que ellos dos, los sondeos van separándose, o sea que cada vez hay más distancia en los resultados, hasta unos 10 puntos de diferencia, o sea que eso en principio es insalvable, pero... Lo que te digo, según el director del Instituto de Sondeos Ipsos, posible es posible.
Vale. Gracias, Asunción. Saltamos a Roma. Eva Fernández, hola, Eva.
Hola, Paco. Buenas tardes.
¿También llueve por allí o no?
No llueve en absoluto, aunque ha estado el día medio nublado, pero siempre el sol de Roma da sorpresas, aunque ahora mismo estamos de bajón tras la pérdida de la Roma, ¿eh? O sea, que nos pilláis un poquito aquí.
¿Te has hecho más de la Roma que del Lazio? ¿Tú te has hecho más de la Roma?
Sí, 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 fíjate, pero además bastante. He de decirte que no sé muy bien por qué, pero totalmente, totalmente. Además, tuvimos una relación muy peculiar porque en medio de la pandemia... En una ocasión tuve la fortuna de pillar con la vía de la conciliación totalmente desierta a un grupo de niños pequeños, pues de 7, 5, 6 años, jugando al fútbol. Entonces, la verdad es que esas imágenes que yo pensé que eran unas imágenes inocentes de las muchas que tomo, pero evidentemente todo vacío y un grupo de niños jugando al fútbol como si fueran profesionales, bueno, pues eso les llamó mucho la atención y bueno, pues que entablamos relación a partir de ese momento.
¿De qué ha hablado Italia? ¿Estáis con algo en
especial?
Bueno,
pues fijaros, por aquí seguro que cuando viajáis a Roma os llama mucho la atención el tema de las basuras, es que es un problema que Roma en concreto arrastra desde hace años y sorprende a los turistas porque es incomprensible que en una ciudad tan bonita con monumentos en cada esquina pues estén las basuras días y días en las calles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que ocurre es que no hay vertederos y imaginaros que diariamente salen de Roma a otras ciudades italianas o incluso al extranjero camiones llenos de basura. Entonces, aunque parezca increíble, el alcalde ha anunciado que va a construir una gran incineradora de basura que además va a generar energía y la prensa lo está calificando como un punto de inflexión histórico para la ciudad, también para el país. O sea que a estas alturas...
Pues ya era hora que se dieran cuenta, ¿no?
Sí, ya es hora. Y luego, bueno, por otra parte, también quiero comunicaros, tenéis que saber que en Italia se va a disputar la primera Liga Nacional de Fútbol de Monjas, que cuenta, por supuesto, con el apoyo del Comité Olímpico Nacional Italiano y de la Federación Italiana de Fútbol. En estos momentos solo participan 4 equipos. Uno es el Sister Football Team, que entrena aquí en Roma. Es un espectáculo cada vez que entrenan, porque imaginaros a 18 monjas entrando en el vestuario con sus hábitos, porque son monjas de distintas congregaciones, unas van de marrón, otras de azul, otras de negro, y saliendo al campo con sus pantalones cortos y jugando y entrenando con una seriedad. El entrenador es Moreno Buccianti, que en 2015 creó un equipo de fútbol de curas, o sea que está especializado en el gremio, digamos, y compiten siempre con un objetivo solidario para ayudar a distintas campañas benéficas, y su próximo torneo va a ser en Asís, la ciudad de San Francisco, o sea que aquí todo queda en casa.
El día habrá pensado hacer un torneo de obispos, ya lo verás.
Bueno, podría ser. Lo que pasa es que siempre los obispos suelen ser un poco más mayores y los cardenales todavía más. O sea, sería. Pero podría ser.
Si alguna monja ha hecho voto de silencio, ¿cómo pide el balón?
Pues.
O tiene una bula papal al respecto.
He visto el entrenamiento y hay incluso alguna palabrota, ¿eh? Hay palabrotas, o sea que...
Muy mal, ¿eh? Muy mal. Arrepentida, la quiere Dios. Gracias, Eva.
Un abrazo.
Londres, ex amiga Paloma García Vejero, ¿qué tal?
Ex. Hola, repite bien.
Te tuviste que ir 15 días de vacaciones, ¿no? Después del estrés de aguantar a toda la peña, ¿no?
No, pero yo sigo siendo amiga, lo que soy ex Londres. Ahora ya no te puedo decir dónde vivo, pero amigas son, pues amigos son, pues, sobre todo de Armenteros. Yo hoy aquí en San Jorge, el patrón de Inglaterra y lo celebramos por todo lo alto.
Y aquí, hombre, y aquí. ¿Qué tal Londres? Veo que no llueve, ¿no? Nublado, 14 grados, pone.
Ah, nada, nada en absoluto. Y además, ya te digo, es el día que murió San Jorge, el día que murió Shakespeare. Aquí no es como en Cataluña, pero casi. Se celebra y al aire libre. Y la gente está deseando, además, ya celebrar lo que sea con tal de vivir la primavera en la calle. Pero aquí, si hay algo que es noticia, es Ucrania. Y ya se empeña Boris Johnson en que lo sea. Con tal de no caer, y ahora sí que está en la cuerda floja, aunque hemos dicho esto muchas veces, Ucrania. Ha vuelto a llamar a Zelensky, pobrecillo. Porque es cada dos por tres la llamada de Boris Johnson. Pero es que además está todo el mundo pendiente de la Pascua ucraniana, que es mañana. Sabes que ellos cumplen con el calendario juliano. Así que hoy en el centro de Londres, que es donde está la Catedral Católica Ucraniana, en Oxford Street, en frente de los almacenes Selfridge, solo ves filas y filas de ucranianos que van a su catedral porque su Jesús ha muerto, resucita mañana. Así que es un contraste brutal en Oxford Street, pero merece la pena. La tradición aquí es bendecir la cesta de alimentos para desayunar mañana en Pascua. Así que es bonito, es conmovedor, porque si los ucranianos son tradicionalmente religiosos, os podéis imaginar que en esta Pascua para ellos hay un solo sentido, ¿no? Así claro. Que merece la pena. Merece la pena verlo.
Cuando llega esta fecha todos los años lo miro, siempre se me olvida. ¿Quién murió antes, Shakespeare o Cervantes?
Ah, menos mal, que me vas a decir el dragón. A la vez.
No.
Está certificado. No.
Cervantes. Es que yo sé que uno murió el día antes y lo acabo de mirar otra vez. Y fue Cervantes, lo que pasa es que lo enterraron el 23.
Pero es que hay una historia que, como murió a no sé qué hora, no le podían certificar y entonces ya pusieron la fecha de un rato después, ¿no?
Bueno, pero, no sé. Pero el que murió antes fue Cervantes.
Que... Venga, vale, tú ganas. Siempre España, siempre más.
Adiós, Paloma.
Adiós, amigo.
Se apaga el semáforo. Se enciende la emoción. No te pierdas el Gran Premio de Emilia-Romaña. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Poligramas, la crítica de cine de Poli Rincón, que le sirve hoy para relajarse antes de la final de la Copa del Rey de su Betis en casa. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Has elegido también este politono?
Escúchalo, a ver, ¿sabes quién es, no?
No, todavía no lo he oído.
No me lo puedo creer, es imposible, no puede ser. ¿No conoces a Bruno Mar?
Y te Bruno Mar, sí, día. Es que no lo estaba oyendo todavía.
Mira. Es la que le anda al Grammy este año.
El no Grammy.
No puedo creer. De verdad. El Grammy, ¿cómo se dice? ¿El Grammy? ¿Grammy? ¿Cómo es?
Si le han dado el Grammy y el Emmy, se llama Grammy.
Exactamente, por eso. ¿Qué es lo que le dan a los de la música? ¿El Grammy, no? ¿O cómo es?
Y una palmadita a la espalda.
Exactamente. Mira. Ochentera total auténtica. Mira.
No había Grammy latinos cuando viste Pantalón Vaquero, si no, te lo hubieras llevado.
Claro,
hay una cantidad de categorías en los Grammys latinos. Sí, mejor disco, mejor canción, revelación.
Pepe se hubiera llevado. Se hubiera
llevado el pelo blanco. Tal.
No. Pepe se hubiera llevado el de mejor leyenda también. También. Hubiera sido tremendo ya en aquella época. O sea,
¿qué peli has visto?
Escucha, The Northman, el hombre del norte.
¿The Northman?
The Northman.
¿Eso está en el cine?
Sí, sí, la han estrenado ayer. Está calentita. Bueno, esta película está esperada por todo el mundo. O sea, es. ¿Sí?
Yo es que no había oído hablar de ella. ¿Quién sale?
Es de vikingo. Hombre, Alexander Skarsgård, Anne Taylor-Joy, eso sí lo estoy diciendo. Joder, Nicole Kidman, William Dafoe, Paco, Ethan Hawke.
Mira que te gustan los vikingos,
no,
¿eh?
No, esta película, te lo digo en serio, es diferente a todo lo que he visto hasta ahora.
Ahora que hacen los vikingos.
Sí, es una película...
Son vikingos en Kazajistán, en vez de...
No. Es que tú, cuando te hablas de vikingos, esperas una película de acción, de batalla. No, olvídate de todo eso. O sea, es una película que no te va a dejar indiferente. Te puede gustar o la puedes odiar para toda tu vida. Yo sé que a ti no te va a gustar. Pero es visceral, como no te pueden imaginar. Cruda, salvaje, real de verdad, porque te enseña lo que no hemos sabido de los... Bueno, si no sabemos cómo son los vikingos, pero la cultura de violencia que tienen desde el principio y lo que hacen para ser vikingos como eran, esta película es durísima, pero es que es un peliculón tremendo, macho. Y el actor, el Alexander, a ver si lo digo, Skarsgård, o como se llame, hace un papel dificilísimo, complicado, buenísima, Paco. La película es mística, es histórica, no sé, a mí me ha... Mira, cuando terminó la película se quedó toda la sala, nos quedamos todos...
Dormidos.
No, no, sí, exactamente. Que no sabemos
termina qué el partido en Alemania, el campeón de la Bundesliga.
Sí, señor. Bayern 3, Dortmund 1. Ha ganado el clásico alemán. Por lo tanto, el Bayern de Múnich es el campeón de Alemania. Lleva 32 títulos. Desde que el campeonato alemán se llama Bundesliga, han sido 60 ediciones. El Bayern ha ganado 31 y el resto de los equipos han ganado 28. Así que dominado en absoluto, décimo título consecutivo, campeón de Alemania, el Bayern de Múnich.
Teníamos que salirnos preparado del Bayern.
¿Este es el del Bayern?
Qué profesional.
Claro, hombre.
Ahí está hablando el Gremi también,
Mancilla,
el del Bayern.
Es un grande.
Entonces, al que no le guste Vikingos que no vaya a verlo, al que le guste los Vikingos que vaya, ¿no? ¿Te gusta más la peli o la serie?
No, no, es que la serie de Vikingos es extraordinaria. La película es posiblemente mejor que la serie, pero no tiene nada que ver con la serie. ¿Por qué? Porque la serie es mucho más acción, mucho más batalla, mucho más toda la... Aquí te enseñan... Yo, de verdad, no pensaba, y luego me he leído la historia, me he leído varias cosas de la película para informarme realmente si lo que he visto tiene algo que ver con los vikingos, y es que eran así los vikingos. Es que esto no lo había visto yo nunca, nunca de los vikingos. Yo te digo, no va a dejar indiferente a nadie. Es una película que te va a gustar o vas a salir del cine despotricando como no te puedes imaginar. Yo te recomiendo a ti que no la veas y a Pepe que sí la vea.
Vale,
vale, vale.
¿Cuántos Hipólitos
le pones? Pepe, no la veas tampoco que no te va a gustar.
¿Cuántos Hipólitos le pones?
Ha estado un 1, pero uno. Tal cual, como te lo estoy diciendo.
Como Dios manda. Quédate por ahí que seguida empezamos ya con la copa, ¿eh?
Venga, perfecto.
8:27. Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.